Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª Premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a vivir una entrevista más de la cobertura de prensa que realizamos junto a Experiencia del Destino, que pueden ingresar a la website de experienciasdeldestino.com, y nuestro Observatorio del Trabajo, que pueden ingresar también a www.elobservatoriodeltrabajo.org, que realizamos esta cobertura de prensa en el décimo aniversario, caminando junto al mayor evento de innovación y emprendimiento del mundo, que es el South Summit, este evento que se celebra en forma central en Madrid. Este año 2025 fue del 4 al 6 de junio del mes pasado, en La Nave, allí en el Villaverde Bajo, en la zona sur de Madrid, en el sur de Europa, como le gusta caracterizar este evento a María Benjumea, su presidenta. Y este evento que nosotros iniciamos nuestro camino allí en el año 2015, gracias a la Fundación INCIDE de España y al apoyo del gobierno nacional de aquel entonces, de Argentina, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, a pesar de ser de diferentes colores políticos, nos apoyaron y pudimos hacer un certamen y llevar a 10 emprendedores con todo pago al South Summit. Y hicimos 24 entrevistas junto a dos grandes colegas, David Bello y Antonio Armesto, y una gran tarea también allí conectando, haciendo networking, acompañando desde la sala de prensa, haciendo nuestra aportación para poder conocer, hacer conocer, vincular a emprendedores y a partes, como si fueran porciones de torta, del ecosistema emprendedor. Y también estuvimos en la rueda de prensa internacional, que le pudimos hacer luego una entrevista a Pedro Duque, el ex astronauta español y presidente de Hispasat, que ya la van a tener aquí. También tuvimos un intercambio de palabras, donde le agradecimos a su majestad el rey Felipe VI de España por todo el apoyo, y le dijimos que nosotros, hasta nadando, si es necesario, vamos a estar en South Summit. South Summit está en Latinoamérica también, en Brasil, en Porto Alegre, ahí liderado por Eduardo Lorea y José Renato Hoff, grandes colegas, y también ahora South Summit empezó una gran expansión de la mano de su CEO, Nacho Mateo, que también conocimos allí en el año 2015 cuando coordinaba el certamen de Startup. 10 años después, una década después, esto habla de las organizaciones y de las personas. Nacho Mateo es el CEO, el consejero delegado del South Summit. En el día de hoy vamos a hacer un programa muy particular porque el mundo es dispar en lo que tiene que ver con el liderazgo y con las responsabilidades de dirección y conducción entre los hombres y las mujeres. Y las mujeres vienen muy rezagadas en este posicionamiento. Pero en South Summit estuvo la oportunidad este año de ser la presentadora de Su Majestad el Rey Felipe VI en la inauguración de Nena Cruz, quien lidera todas estas iniciativas en la que hoy vamos a tener el honor de dialogar con Bárbara Harteneck, directora ejecutiva de WIS Invest Latam y miembro de Emprendedora LAC. Vamos a dialogar, o dialogamos con ella y vamos a pasar esta entrevista, sobre el desarrollo y acciones bien concretas para empoderar a las mujeres emprendedoras en Latinoamérica y el Caribe. Como le decía, Bárbara Harteneck es directora ejecutiva de WIS Invest Latam y miembro de Emprendedora LAC, que ya paso a darles su portal web. Pueden ingresar a www.emprendedoralac.org. Tomen nota bien, emprendedoralac.org. Ahí pueden conocer todo lo que hay en referencia a esta red mundial de mujeres. Y también pueden conocer todo lo referente a WIS Invest Latam. WIS Invest, pueden también entrar a su portal web, pueden también encontrarlo en LinkedIn, WIS Invest medio Latam, pero también pueden ingresar a su portal web, que es www.wisinvestlatam.org. Y ahí pueden conocer un poco más en profundidad sobre todo lo que desarrolla esta organización. Pero la conversación con Bárbara Harteneck se pensará y nos dará tips específicos de lo que hace estas dos asociaciones y todo lo que vienen desarrollando. Les quiero hablar un poco de Débora Harteneck. Ella es licenciada en administración con varios posgrados, por ejemplo, en marketing corporativo, en gestión de proyectos sociales, liderazgo consciente. Está especializada en algo que hoy por hoy está teniendo una gran vinculación de las organizaciones a nivel corporate y a nivel también de distintos niveles, que es el triple impacto en los negocios. Ella actualmente, como les decía, dirige WIS Invest Latam, esta comunidad de mujeres que está invirtiendo a través de todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, en Venture Capital, también en Family Office, en Private Equity, en aceleradores y también en Business Angel. De todo esto vamos a hacer programas específicos para que ustedes vayan conociendo. Seguramente iremos convocando a distintos miembros de esta asociación, porque a nosotros como Observatorio del Trabajo, como ustedes saben, cuando presentamos hace 4 años el informe sobre la inequidad entre el hombre y la mujer, nos comprometimos a hacer nosotros también un gran cambio de mentalidad y a trabajar en el mayor empoderamiento de las mujeres. Les recuerdo que también ella está vinculada como manager a Emprendedora LAC, que es una comunidad de mujeres fundadoras de startup de base tecnológica de alto impacto. Bueno, ella tiene un gran recorrido también. Quiero que la conozcan bien, a Bárbara Harteneck. Pueden ingresar a su perfil de LinkedIn. También, como les decía, pueden ingresar a los portales web, tanto de emprendedoralac.org, como también pueden ingresar a wisinvestlatam.org y conocer más en profundidad lo que hace estas asociaciones, pero que también se queden con nosotros escuchando la entrevista del día, que viene luego del compacto de noticias. Como le decía, ella también forma parte del Consejo Directivo del ACDE, la Asociación Cristiana de Empresas, como también del premio Enrique Shaw, que tiene un perfil de buscar empresas con rostro bien humano. Es mentora en Start Global, de la Universidad de Gallien, en Suiza. Fue jurado de la competencia de Entrepreneurship de 100K Latam, del ITBA, más MST Sloan, la edición online. Bueno, del programa Impulso X también, facilitadora de programas, coordinadora también en distintas... Bueno, es un honor tener a una líder de tanto importancia, de tanto impacto, porque yo creo que el valor añadido y la calidad humana que tiene Bárbara Jartené, que pudimos conversar con ella, con parte del equipo, es que todo esto que ellos realizan, o líderes como Bárbara, como Elena Cruz, realizan, parte de una forma de ser íntegra, ¿no? Íntegra y humana desde todo el punto de vista, ¿no? Social, espiritual, mental, profesional, intelectual. Así que los invito a que se queden con nosotros, que la busquen a Bárbara Jartené, con H empieza, Jartené, la busquen en LinkedIn, y también pueden ingresar, como le decía, a emprendedoralac.org, como a wisinvestlatam.org, para conocer en profundidad las acciones que vienen realizando. También lo pueden buscar en todas las redes sociales. Como siempre, también tenemos nuestro columnista principal del Observatorio del Trabajo, quien es fue condecorado honoris causa en 70 universidades en todo el mundo. También tiene una símil cantidad de obras. Fundó todo lo que tiene que ver con la gerencia social, es uno de los máximos referentes en materia de responsabilidad social empresarial. Les hablo del doctor Bernardo Klichberg, que siempre nos presenta un informe de ERC más buenas noticias en materia también de responsabilidad social, y también nos presenta, como siempre, la reflexión espiritual, que para nosotros tiene una importancia de primer nivel, de primera jerarquía, para que los líderes puedan tomar, así como hace Bárbara Jartené en estas acciones, haya más Bárbara Jartené, más Elena Cruz en el mundo, ¿no? En el mundo de las decisiones, sobre todo. Así que hoy nos va a presentar un informe vinculado a Bill Gates, con acciones bien concretas que viene desarrollando. También las buenas noticias que nos va a presentar en el día de hoy son buenas noticias muy vinculadas al mundo de la sustentabilidad, al mundo del cuidado de los océanos. Hay un proyecto argentino muy interesante de la Universidad de Lomas de Zamora, proyecto también en Alemania sobre el tema de agricultura comunitaria. Así que bueno, les pido que se queden con nosotros a escucharlo, y nos va a presentar también la reflexión espiritual, que como siempre tiene un apartado muy particular, que bueno, les recomiendo que se queden con nosotros a escucharlos, porque no tiene desperdicio. Y también, como es característica nuestra, desde el primer año que salimos al aire en junio del año 2010, así era, los sábados íbamos, el otro día estuve reunido con nuestra primer productora, Yanina Martelli, y con el productor actual, Franco Palermo, que venía como ayudante de producción y hoy es el productor. Yanina, una gran empresaria, consultora, especialista en comunicación. Y uno se pone feliz cuando ve gente crecer, cuando ve gente crecer como Bárbara Jartenek también, ¿no? Que recuerdo cuando estaba en UNAGE, no nos conocíamos personalmente, creo que hablamos por teléfono o tuvimos una video call con el equipo. Pero bueno, hoy son quienes son. Y nosotros iniciamos indagando los problemas que hay en los mercados del trabajo en Argentina en aquel momento, ahora es a nivel global, porque ha cambiado el mundo del trabajo. Y Jorge Potente, nuestro investigador central principal, en ese momento trabajábamos juntos como co-conductor, porque bueno, yo estaba estudiando y de grande, y bueno, este proyecto lo estábamos poniendo en funcionamiento, y él fue una parte central, los cimientos del crecimiento de este proyecto que tiene 15 años consecutivos. Hace el compacto de noticias, nos va a presentar tres noticias de suma importancia, que les pido que, bueno, que se queden con nosotros para escucharla. Y bueno, luego viene la entrevista del día, que bueno, vamos a tener, como les dije, la oportunidad de conocer sobre la entrevista que realizamos en South Summit, una de las 24 entrevistas. Esta creo que ya es la tercera que pasamos. Vamos a estar pasando todas las entrevistas durante este año y el año entrante. Así que quédense con nosotros. Ingresen a emprendedoralac.org. Ahí van a conocer más sobre esta organización y cómo se pueden sumar mujeres que quieren emprender. Lo pueden buscar en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. También, como les decía, pueden ingresar a witinvestlatam.org. Ahí pueden conocer en detalle todo lo que hace estas redes y escuchar y conocer de primera mano a lo que hace Bárbara Jartenek. Así que le agradecemos mucho tanto a todo el equipo de Emprendedora LAC, como todo el grupo de WizInvest en LATAM, como a todo este gran equipo, como Elena Cruz, por haberse tomado, Marta Cruz, perdón, haber tomado la iniciativa sobre estas acciones que son tan importantes para el mundo emprendedor. Marta, te hacemos llegar desde aquí, desde Buenos Aires, nuestras felicitaciones por cómo inspiraste a tantas mujeres, así como lo hace María Benjumea, la presidenta de South Summit. Marta realmente es una de esas referentes que vale la pena conocer, como todo su equipo. Y bueno, los dejo que escuchen a Bárbara Jartenek en la entrevista del día. Y nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klitzberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klitzberg. Él siempre nos presenta informes, buenas noticias y reflexión espiritual que cada semana nos ilumina nuestra mente y nuestras almas. Nuestros corazones también, por supuesto. Así que en esta oportunidad nos va a presentar un informe relacionado a uno de los empresarios más importantes del mundo, que es Bill Gates, como también buenas noticias, como les decía, y la reflexión espiritual. Doctor Clifford, muy buenas tardes. Así que hoy nos va a hablar de Bill Gates.
Querido Juan Domingo Palermo, creador, director de este espacio de tanta utilidad pública y de tanta relevancia, el Observatorio del Trabajo. Son momentos muy de perplejidad por las noticias complicadas que llegan y la gente espera mucho escuchar las voces respetadas para que den respuestas, reflexiones, entre las voces sin duda más respetadas del mundo empresarial y del mundo en general, está la de Bill Gates, porque habla desde la autoridad que le confiere ser el número uno en el mundo en solidaridad empresarial, en responsabilidad social empresarial, el número uno en hechos concretos. El hombre que a través de su fundación ha aportado más de 30 mil millones de dólares o más y aporta permanentemente a causas de gran interés para el género humano. En este momento de retirada y cortes en la ayuda internacional para el desarrollo, Bill Gates estuvo presente para dar respuesta. Había gran expectativa que iba a ser Gates, iba a ser, sumarse a los recortes, hay algunos recortes que han sido muy, muy dolorosos porque la ayuda para el desarrollo es parte de la arquitectura mundial, es fundamental para las luchas contra la pobreza extrema, el desempleo, la discriminación de las mujeres, para tantas cosas. Gates está aportando a través de su fundación 9 mil millones de dólares por año actualmente. Es una cifra muy importante. Y buena parte de ella va a parar a salud pública, salud particularmente en los países más pobres a través de los numerosos proyectos y educación, son los dos pilares. Y Gates reflexionó, dijo, mucho cuidado con cortar la ayuda para el desarrollo en este momento, con tantas familias que dependen de eso para tener el ingreso mínimo, para no quedar al borde de riesgos de salud de pura gravedad, para no quedarse sin agua potable, sin vivienda, sin electricidad, para sostener los proyectos de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, proyectos que son fundamentales. Entonces dijo, terminantemente, quiero que sepan que vamos a seguir aportando 9 mil millones de dólares mientras yo esté con vida. Asumió un compromiso mientras yo esté con vida y haya los recursos de la Fundación Gates. Y eso significa que están comprometidos los recursos de la Fundación Gates para por lo menos 20 años, ¿no? Es una cifra importantísima de recursos, y la Fundación, un pilar del desarrollo, ya se compromete y se sabe que Bill Gates ha cumplido totalmente siempre con estos compromisos, los ha hecho crecer, los cambió para La cifra era de 3.000, pasó 6.000 y está en los 9.000 millones de dólares. Es un campanazo para las agencias de desarrollo acosadas actualmente por recortes tan importantes, etc. Gates no dice voy a poner mis inversiones en armamento que dan una rentabilidad, mientras que las mías son totalmente sin retorno sobre la inversión, digamos, son proyectos de bien público, de servicio público, etc. No, dice, vamos a mantenernos totalmente y además me comprometo por muchos años, lo que le da una estabilidad a esta. Y dice, yo solo no voy a poder, pero por favor, refuercen la ayuda para el desarrollo, no jueguen con la ayuda para el desarrollo.
Qué bueno este informe y esta acción donde un empresario del nivel, ¿no?, mundial de Gates está abriéndonos los ojos al mundo de lo que no hay que hacer. Usted nos tiene acostumbrado también a buenas noticias en materia de responsabilidad social. ¿Qué nos presenta hoy?
Y la primera buena noticia, agrego algo sobre la Fundación Gates. Cuando hablo de la Fundación Gates, no es algo abstracto, es muy concreto. Los últimos resultados, entre otras muchísimas cosas, es que la Fundación ha hecho un proyecto que logró que los dos alimentos más importantes de los pobres en el mundo estén en mejores condiciones. Por un lado, que el arroz, inventó un tipo de arroz que resiste las inundaciones que afectan particularmente a los pobres y que están causando los desastres que están causando actualmente como consecuencia del cambio de la crisis climática, etc. Y inventó un tipo de maíz que aguanta mucho mejor el calor que los otros tipos de maíces que existían. Son buenas noticias muy concretas. Pero agrego otras buenas noticias, querido amigo. Se publicó por parte de otra fundación muy meritoria, la fundación alemana Volt, un atlas del Amazonas. Y ese atlas, además de mapas y cartografía, que es muy importante para guardar la biosfera y las reservas indígenas y no permitir los atropellos contra los indígenas, etc., tiene 58 trabajos sobre los potenciales del Amazonas, sobre sus problemas actuales en los campos que son críticos. Y cuando hablamos del Amazonas estamos hablando de la selva tropical más importante del planeta, que almacena, según estos trabajos, el 17% del dióxido del carbono. O sea, gracias al Amazonas, el calentamiento global que proviene del dióxido de carbono, los combustibles fósiles y demás, no es un 17% peor, porque los árboles y las selvas del Amazonas se llevan. Eso explica el Atlas y habla sobre la explotación mineral salvaje, subió un 19% durante el periodo de Bolsonaro, la deforestación que durante el periodo de Bolsonaro batió los récords destruyendo selva, que ahora se está recuperando poco a poco, etc. El Atlas, una buena noticia, ahí podrán encontrar información sobre todos los temas críticos, los derechos de los pueblos indígenas, conculcados, las enfermedades y todo lo que se puede hacer. Mi segunda buena noticia Los nórdicos siguen dándonos buenas noticias sociales, y esta es que en Suecia inventaron pequeños huertos comunales, no familiares, sino comunales. Hay 7.000 en Estocolmo por el gran éxito que tuvieron. La política pública ayuda a comprar espacios de tierra que son cultivados por las comunidades de vecinos y se convirtieron en un lugar muy grato porque hay producción de vegetal, de dieta verde, hay preservación de la naturaleza, hay darle vida a la ciudad. Y hay una oportunidad de vida comunal, de que lo hagan juntos los vecinos y con eso se construyen lazos sociales. La gente aprecia muchísimo y se está extendiendo por toda Suecia la experiencia de las pequeñas huertas comunales. Y la última referencia que quería hacer es a la Argentina. La Argentina, donde hay tantos problemas abiertos, etcétera, un grupo de estudiantes de la universidad, de una universidad de provincia, de la Universidad de Loma de Zamora, entre otras, yo soy profesor emérito de esa humilde universidad que fue la oportunidad para que muchos jóvenes que jamás tuvieron en su familia nadie que fuera a la universidad, fueran. Bueno, estos muchachos desarrollaron lo que se llama una marea de decisiones. ¿Qué es una marea de decisiones? Impresionados totalmente por el tema del cuidado de los océanos y de los mares y la destrucción que hay en los océanos y en los mares, construyeron un videojuego para sensibilizar a los jóvenes sobre cómo serían decisiones sabias para la preservación de los océanos, de los mares, de los ríos para ayudar a salvar el clima en este aspecto fundamental. Y le pusieron de nombre marea de decisiones, para señalar con lo de marea, de que se refiere a eso. Son decisiones, para construirlo tuvieron que investigar bastante, etcétera. Es un éxito, marea de decisiones. Mi última reflexión espiritual, ligada a la anterior, hay un famosísimo luchador por la naturaleza que tiene 99 años, que se llama Ashworth, que fue designado por la reina Isabel Lord por su tarea fenomenal desde Inglaterra en preservación de la naturaleza nuevamente y que es llamado el protector de los mares del mundo. Ashworth últimamente lanzó una gran iniciativa a los 99 años contra la pesca de arrastre porque se llevan todo de los océanos y de los mares. Y matan especies, extinguen especies, etcétera, en lugar de la pesca saludable, digamos, etcétera. Y va todavía al océano, donde estuvo muchísimo, casi conviviendo con el océano, 99 años. Su reflexión espiritual, que es para escuchar muy atentamente, es Atterbrook, es exactamente el nombre, Atterbrook, para que si quieren informarse, su reflexión espiritual es, ¿qué puede haber más bello que este trabajo que me he tomado? La naturaleza, nos llena a todos de aire, de agua, nos protege de múltiples maneras y es un canto a la vida, es un canto a la vida. Cuidemos el medio ambiente y los océanos para poder entregarlos a las generaciones próximas, para no dejarlos sin ellos.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klichberg, por su informe, las buenas noticias y esta reflexión espiritual sobre la naturaleza que Lush Afterward nos inspira, ¿no? Nos alienta. Así que le agradecemos mucho y le decimos a nuestra audiencia que pueden leer los artículos e informes del doctor Klichberg en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Cada martes se pueden prender aquí en Radio Cultura y luego pueden escuchar el programa nuevamente también en nuestro portal y entrando a la página de Radio Cultura también. Pueden volver a escuchar esta columna que cada martes tenemos el honor de que el doctor Bernardo Klichberg nos ilustre. Seguimos con la programación del día.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Expectativas de contratación del sector tecnológico para el tercer trimestre de 2025. De acuerdo con el último estudio de expectativas de talento tecnológico de Manpower Group, los empleadores de TI en Argentina anticipan una tendencia neta de empleo de menos 6% para el tercer trimestre. Esta investigación se basa en los resultados de la encuesta de perspectivas de empleo Manpower Group, que realiza entrevistas a 5.791 empleadores de tecnologías de la información en 42 países. El 62% de las compañías del mundo reportan dificultades para cubrir las vacantes. A nivel global, la expectativa de contratación muestra un incremento del 36% promedio. Encabezan la demanda para esta industria Noruega con un incremento del 60% y Emiratos Árabes Unidos 55%. En Latinoamérica, Brasil está a la cabeza con 52%, seguido de Guatemala con el 45%. Los peores países y únicos con expectativas negativas fueron Eslovaquia con menos 11% y Argentina con menos 6%. Las normas laborales respaldadas por las Naciones Unidas están en peligro ante la incertidumbre arancelaria. Según la Organización Internacional del Trabajo, las fábricas de prendas de vestir de todo el mundo que han firmado la aplicación de las normas laborales respaldadas por las Naciones Unidas podrían simplemente dejar de invertir en la mejora de condiciones laborales debido a la incertidumbre generalizada. La subida de aranceles, ya sean amenazas o reales, se centran en gran medida en gravar las importaciones a Estados Unidos y encarecerán los productos elaborados por fábricas situadas fuera del país, una situación que puede hacer descender la demanda. En una entrevista con Noticias ONU, Sarah Park, funcionaria de la OIT, explicó que, de momento no sabemos cuál será el impacto. Los gobiernos están vigilando la situación, los empresarios y por supuesto los sindicatos están preocupados. Es muy difícil para las fábricas ya que la incertidumbre significa que no pueden planificar ni siquiera a corto plazo, porque no saben qué pedidos van a traer. En periodos de crisis o incertidumbre, la inversión suele detenerse. Denuncian que en las empresas se disparan los despidos antisindicales. Convocados por diputados de extracción sindical, grupos de trabajadores despedidos de distintos rubros expusieron el viernes pasado en el Congreso sobre la situación que atraviesan. organizada por cesanteados de la firma Seco, Georgalos, Shell, Volkswagen, entre otras grandes empresas, relataron detalles de su lucha para reinstalarse y marcaron la creciente preocupación por el aumento de este tipo de conflictos que está empujando peligrosamente la tasa de desempleo a los dos dígitos. En la jornada quedó en claro que ante el fantasma de la recesión, el sector privado imita al gobierno y plantea como salida el ajuste, ya sea con el congelamiento salarial como a través de los despidos. Muchos de estos antisindicales, ya que apuntan a activistas, referentes o incluso delegados de estos lugares. En la jornada estuvieron varios diputados de extracción sindical como Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Nicolás del Caño y Natalia Saracho, y se coincidió en la necesidad de imponerle un freno a las empresas que aprovechan el clima de época para ajustar. La mayoría coincidió que se trata de cesantías antisindicales que deben ser enfrentadas en unidad. Nosotros venimos coordinando con muchos otros sectores para lograr la reinstalación de los despedidos, destacó Pablo Placeriani, uno de los 10 despedidos en enero pasado de la refinería Dock Sud de la empresa Shell. Los mismos se realizaron sin ningún tipo de causa, según denunciaron en su momento. En este contexto, hay señales fuertes que los conflictos se seguirán multiplicando, al punto que se teme que los despidos sigan creciendo. Un informe de la Fundación Fundar advierte que al menos 431.452 empleos podrían perderse por el aumento de productos importados que desplazan a la producción nacional.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit 2025. Soy Juan Domingo Palermo y estamos haciendo una cobertura especial por nuestro 10º aniversario, que estamos conmemorándolo como media partner de este gran evento, del evento más importante de innovación y emprendimiento, a mi entender, del mundo. Y nos asociamos entre Experiencia del Destino y nuestro Observatorio de Trabajo para amplificar la comunicación. Y en este sentido creamos Conexión OIT, que es una plataforma más, pero conjunta. Y estamos entrevistando a agentes del ecosistema emprendedor, a todas las partes que hacen este gran núcleo. Y ahora llega el turno de las mujeres. Y aquí tenemos a Bárbara Hartenek, que vienen organizando y desarrollando las mujeres del sector de los fondos de inversión, también de las mujeres de otro sector, ¿no?
Estaban, sí, de emprendedoras.
Emprendedoras y fondos de inversión. Pero cada una por su camino y su particularidad, pero vienen empujando, organizando y dando grandes pasos, ¿no es así?
Sí, es así. Estamos muy contentos de estar acá en el South Summit también.
Contanos la iniciativa de las financieras y las iniciativas de las startuperas.
Sí, son dos comunidades en el ecosistema. Uno es WinVest, que es una comunidad de mujeres en inversión. Son más de 420 en 24 países. El 70% tiene poder de decisión en las inversiones que realiza su fondo, porque cada una tiene su tesis y su fondo con sus especificaciones. Hay más de 2.500 compañías invertidas a nivel grupo, pero somos una fundación basada en Estados Unidos, pero cofundada por dos argentinas. Una es Marta Cruz, del fondo NFTP, y la otra es Susana García Robles, del fondo Capria. Ya tenemos casi 5 años. Y esta organización, bueno, se dedica a ayudar a las mujeres en inversión, pero es como un spin-off de otra organización que se llama Emprendedora LAC, que es una comunidad de mujeres founders de base tecnológica de alto impacto, de mujeres que buscan, ya con un MVP funcionando, internacionalizarse o levantar ronda de capital. Así que con esas dos comunidades, Emprendedora LAC, ya son más de 300. Hay un grupo muy grande acá de Argentina, hay una colombiana, una mexicana, una paraguaya, una peruana, que venimos todas juntas, somos casi 15, al South Summit. Y estamos muy contentas porque logramos hacer en nuestro tercer evento, la tercera edición del evento de WinBest Emprendedora LAC acá, en la agenda oficial. Y bueno, empujando desde donde uno puede en el metro cuadrado que tiene.
Contanos cómo es la vida de estas instituciones para empujar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizan cada una de ellas para poder mostrarse, para poder atraer más inversoras, más emprendedoras? Seguramente hacen jornadas, actividades, seminarios. Sí. Contanos algunas historias de esto para que quien, mujeres inversoras que están diciendo, ah, mirá qué interesante, yo me quiero meter ahí porque puedo tener, qué sé yo, una fortaleza en algo que no la tengo. Puedo encontrar a otra persona, una nueva socia, tengo un proyecto, se lo puedo compartir a esta colega. Y lo mismo en las startuperas, ¿no? Que cómo se ayuda, cómo es la vida de cada uno de estos capítulos.
Nosotros tenemos muchas iniciativas, están basadas en las dos comunidades en cuatro pilares. El primero tiene mucho que ver con el networking, que es una industria totalmente relacional. Así que nos dedicamos a hacer mucho tipo de eventos, pero todos tienen contenido. Porque el segundo pilar, nosotros le llamamos upskilling, pero es la posibilidad de darles herramientas, capacitaciones, webinars, como os decía, jornadas. El armado de reportes, el armado de infografías, la posibilidad de acceder a algunos reportes de la industria. Así que todos nuestros eventos tienen algo de contenido. El tercer pilar es el de mentoring. Ayudamos a que la cascada del conocimiento de la misma comunidad vaya llegando a las que vienen entrando, como vos decís, que nos encantaría que sigan siendo un montón más. Y ya terminamos nuestro programa en Brasil, estamos replicando en Colombia ahora y próximamente en México. Y el cuarto es Speaking Opportunities, por eso estamos en el South Summit. Somos partners de un montón de congresos a nivel internacional, en el cual ayudamos a visibilizar a través de los distintos paneles a más mujeres en tecnología y en inversiones y en emprendimiento. A través de nuestros partners. Entonces, tenemos también embajadoras, tenemos 26 embajadoras en 14 países y así es que nos ayudan un montón. En España está Patricia Pastor del Fondo Next Year, a la cual le agradecemos mucho todo lo trabajado organizando también acá los distintos paneles y la ayuda con el contenido. Y bueno, para que tengas una idea, el año pasado hicimos 47 eventos propios y 67 con otras organizaciones, así que están pasando cosas al mismo tiempo en todos lados. Ayer hubo un evento en Buenos Aires, hoy hay un evento en el CLIC de Ecuador, así que vamos como marcando todos los puntitos en el mapa.
Muy bueno, muy bueno. La verdad que me imaginé que seguramente había una vida potente, porque, bueno, la escuché a Marta ayer y me impactó y sé que, por lo que nos contás, cómo han desarrollado la comunidad de mujeres en el ámbito de financieras, como las startuperas, me imaginé que deberían mover mucho y por la cantidad de gente que nos contás que tienen, de personas, que profesionales que participan, me imaginé que tienen una vida muy concreta. Nosotros les preguntamos a quienes entrevistamos cómo viven el South Summit, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este South Summit 2025?
La verdad que muy feliz, es súper intenso, sí. Pero con la posibilidad de acceder a un montón de conocimiento y un montón de personalidades que por ahí sería muy difícil de ponerlas todas juntas en otro lugar, ¿no? Realmente que Madrid es un epicentro en tecnología. Y yo estoy muy feliz porque es mi primer South Summit, por más de que vengo trabajando en las versiones anteriores, es como un sueño cumplido de poder estar acá y decir, esto es eso que nosotros vivimos cuando comunicamos lo que hacemos, o cuando me llegaban las fotos de las cosas que organizamos acá. Así que muy feliz, la verdad, es como un sueño cumplido.
Y aprovechando un mensaje final a esa mujer financiera que está en algún fondo, que quiere... Tiene por ahí, está escuchando la entrevista y tiene interés en incorporarse a la asociación, como también a esa startupera. Un mensaje dale a ellas, puede ser así, sí. las llamamos, vengan.
Sí, que se animen. La verdad que es animarse. Sabemos que hay un montón de mujeres haciendo cosas espectaculares y que se sumen. La web de WinVest es winvestlatam.org y la de Emprendedora LAC es Emprendedora LAC, L-A-C, por Latinoamérica y el Caribe, .org también. En cada una de las webs pueden encontrar el botón para hacerse parte y sumarse, que se sumen.
Muchísimas gracias, Bárbara Jartenek. Estaremos acompañándolas para fortalecer mayormente esta tarea.
Mil gracias. Gracias por el espacio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.